Voy a pedir que tomen sus Biblias. Y busquen el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Sin desmarcar el capítulo 11, ponga algo allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, para que no lo desmarque. Y busque también el Salmo 51, segundo libro de Samuel 11 y el Salmo 51. La lectura son dos capítulos completos. Ustedes van a estar leyendo en su versión, y yo lo que voy a hacer es ir más o menos contando la historia de lo que dice allí. Y así, de esa manera, no va a ser tan largo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice que los reyes salían a la guerra en primavera. Pero ese año hubo un rey que no salió, sino que mandó a sus generales y a sus soldados a la batalla, y era David. Envió a Joab y a los jefes a pelear en el frente contra los amonitas, a los cuales conquistaron. David se quedó en palacio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Se quedó descansando, pasando unas vacaciones tal vez, y no haciendo nada en absoluto. Cuando descansaba, decidió levantarse y caminar por allí, y enseguida, cuando miraba, vio a una hermosa mujer. A eso del atardecer, caída ya la tarde, oscureciendo, y esa mujer se estaba bañando. Él quedó prendado de la belleza de esa mujer y preguntó de quién se trataba. Y le dijeron: ella es Betsabé, es la hija de Elián y es la esposa de Urías, el general Urías eteo. Ah, me gusta esa mujer. Y la manda a llamar, la manda a buscar, mejor dicho. Él mandó a traerla. Entonces la traen y pasó lo inevitable, y aquella mujer quedó embarazada. Al oír esto, entonces dice David: ¿dónde está Urías? Y le pregunta a la gente y le dice: Urías está en la guerra, está con Joab, está en la batalla. Llámenlo para que venga a descansar. Sería un tiempo bueno para él descansar. Cuando Urías llega, él no se va a casa, sino que se queda a dormir en la entrada del palacio con los guardias reales, con los guardias de la casa real. Y dijo: mal iría yo a mi casa a estar con mi esposa cuando todos mis soldados están peleando en la guerra. Yo no puedo hacer eso. Ellos a lo mejor también quisieran estar con su familia, con sus esposas. David dice: caramba, Urías no se fue a la casa con Betsabé. Entonces le dijo: bueno, está bien, quédate la noche allí y mañana regresas al campo de batalla. Lo metió luego a su casa, le dio comida, lo emborrachó para ver qué podía pasar, y lo mandó a la guerra. Y le dijo a Joab: ponlo al frente, donde la cosa esté más fuerte, más difícil. Ponlo al frente y déjalo que lo maten. Así dijo David. Y mataron a Urías con algunos de los soldados que estaban en el frente. El mensajero vino, le dio el mensaje a David, y David le contestó: dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir, tú anímalo y que siga atacando a la ciudad y que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste, guardó luto. David la mandó a llamar y se casó con ella. También al tiempo ella tuvo el hijo que habían concebido. De esto, con más detalle, hablaré a los adultos en la clase. Hermanos, escuchen esto, grábenselo acá. El pecado es cobarde. El pecado es cobarde. El pecado pasa por alto la santidad de Dios. Dios repudia al pecador, mas no lo desprecia. Dios repudia al pecador, mas no lo desprecia. ¿Y por qué no lo desprecia? Porque él exhibió públicamente a Cristo en la cruz como propiciación por el pecado. Así que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, a pesar que David mató a Urías Heteo. Lo parafraseo con el Antiguo Testamento, pero es la realidad. Quizás ninguno de nosotros haya matado a una persona físicamente. Ahora vamos al Salmo 51. ¿Cómo calma el pecado? ¿Cómo calma el pecador la angustia? ¿Cómo la puede calmar la angustia de haber pecado? ¿Cómo? El pecador tiene que admitir su condición pecaminosa, debe comprender su necesidad y debe disponerse a confesar su pecado y pedir perdón, y además también perdonar, como fuera el caso. Allí en el Salmo 51, donde usted tiene su Biblia abierta en este momento, voy a parafrasear y luego vamos a detallar tres aspectos importantes de este mensaje. Prestemos mucha atención porque toca cada una de nuestras vidas de manera particular, singular. Dios mío, dice el salmista, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mi pecado. Su versión no está como yo la estoy leyendo acá. Ninguna de las versiones está así. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Sé muy bien, Padre amado, que he pecado, que te he faltado a ti y solo a ti te he ofendido. No puedo alegrar mi vida porque no soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, Señor. Por favor, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte. Y entre gritos de alegría te daré gracias y proclamaré tu nombre al inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para sacrificarlos, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gustos las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Saben que la iglesia primitiva no tenía libros de canto. No estaba el himnario bautista todavía, la casa bautista no lo había terminado de imprimir. Apenas, tal vez, Marcos Huy estaba empezando a hacer sus cantos. La iglesia primitiva cantaba salmos. Salmos. Y saben que los salmos tenían música, mas no es la que hoy se escucha. Ni siquiera aquellos cantos que parecieran que son hebreos por la forma de cantarlos, no eran así en el pasado. Toda esa música está perdida. Se perdió en el pasado. Pero están los salmos escritos. Ahora, me recuerdo que hace 20 o 30 años atrás, varios de los himnos y otras alabanzas fueron compuestas en bases de los salmos. Y qué enseñanza tan preciosa tienen. Cuando leemos los himnos en el himnario, vemos cómo nosotros estamos diciéndole a Dios cosas de las que nosotros estamos aprendiendo. O sea, Él nos está enseñando a través del canto o del himno, porque el himno contiene doctrina, palabra. Hoy en día, más que todo, cuando cantamos, le expresamos a Dios lo que queremos nosotros. Esas son las alabanzas que cantamos por lo general. Hace esos años, cuando yo estaba, no tan mozo, pero sí joven, me acuerdo que cantábamos muchos himnos, que a lo mejor algún día podemos hacerle ciertos arreglos para tenerlos aquí. Y Dios diseñó los salmos, hermanos, y diseñó los salmos de los cantos para cuando estemos en momentos de desánimo, nos animemos. En momentos de amargura, en momentos de arrepentimiento, podamos confesar nuestro pecado y pedir perdón. La himnología antigua nos mueve a eso, porque nos lleva por un camino, nos lleva por una senda de perdón. Por una senda de perdón. Y esa senda de perdón está llena de la misericordia de Dios. Quiero compartir con ustedes lo que hay que hacer en medio de ese camino. Tres cosas hay que hacer. Tres cosas importantes que ya mencioné hace un momento. En primer lugar, cuando nosotros nos sentimos golpeados por el pecado, cuando nosotros nos sentimos amargados por el pecado, cuando nosotros nos sentimos señalados por la culpa, cuando somos culpables de cualquier pecado, no tanto así como el de David, pero como para Dios no hay grados ni colores, sino que pecado es pecado. Así que les voy a decir que una mentira, un chisme, una murmuración, un mal pensamiento, cualquier cosa que veamos así que es tan igual a lo que hizo David, a los ojos de Dios, aunque no a los ojos de nosotros. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es admitir nuestra condición de pecado y reconocer nuestra necesidad de perdón. Admitir nuestra condición de pecado y reconocer nuestra necesidad de perdón. Y ahí está el Salmo 51 en el versículo 3. Dice en el Salmo 51, perdón, que estaba en Samuel. Salmo 51, versículo 3, dice de la manera siguiente: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. David está reconociendo, ya es parte de su arrepentimiento, ya empieza a reconocer que sí ha pecado. Y es que es difícil no reconocerlo. Nosotros sabemos cuándo vamos a pecar, hermano. Yo creo que nosotros no estamos a la altura o en la edad de alguien que hay que decirle que una cosa es mala y otra cosa es buena. Nosotros y nuestra conciencia nos dirige y nos dice, eso está malo, pero aún así lo hacemos. Esa es la realidad. En 2 Samuel capítulo 12 versículo 7 al 15 empieza a decir algo así: pero lo que David había hecho fue malo, ¿a quién? A los ojos del Señor. A los ojos del Señor. Entonces se presenta aquí, entonces vamos a la historia un poquito allí. Se presenta un señor que es profeta, que se llama Natán. Y se presenta Natán, que viene de parte de Dios, y le habla de una parábola. Y le habla en parábola para decirle a David lo que hizo. David sabía que había cometido un pecado, pero él no sabía todavía la magnitud de su pecado y tenía que reconocer la magnitud para poder admitirlo. Y es lo que nos pasa a nosotros. David, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas en su rancho. Pero él volteó así al rancho del vecino y vio una oveja muy bonita. Le gustó más que todas las ovejas que tenía en ese momento y se la quitó. Todo es para abreviar, ¿eh? Y David le dijo: qué malo es ese hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que teniendo cientos de ovejas se va a enamorar de la ovejita del vecino que nada más es pobre, tiene una sola y se la quita además? ¿Qué piensas tú, David? ¿Qué pasaría? Ese hombre es merecedor de la muerte. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. Wow. Ese hombre eres tú. Pero espera, David, espera. Y David dice: ¿cómo? He pecado contra Dios. Sí, pero espera, tranquilo. El Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Hermanos, antes de admitir su pecado, David había ignorado por completo a Dios, pero tuvo que ser confrontado para poder entender que había pecado contra Dios. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros también? Tenemos que ser confrontados de alguna forma para poder comprender que hemos cometido un error. Y no es bonita la confrontación, no es buena la disciplina, es dolorosa, es triste, es problemática. Tomó la decisión de aceptar el perdón de Dios. Se aceptó su pecado, pero a la vez también aceptó el perdón de Dios. No te preocupes, David, tranquilo, ya Dios te ha perdonado. Pero a veces nosotros no nos apropiamos de ese perdón. Vivimos con la culpa toda la vida. Parece ser que somos nosotros los que nos señalamos a nosotros mismos y vivimos derrotados, siempre derrotados, con la expectativa de que nunca, jamás Dios se va a ver contento con lo que yo haga. Pero cuando usted acepta su perdón, cuando usted acepta su pecado y el perdón de Dios, comienza una transición, empieza un caminar en una senda hacia el perdón. Miren, hay que volver la cara al Señor. Esto se llama arrepentimiento. Fíjense lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que allí está el pecado. Allí, ese muro que está allí es el pecado que me atrae. Y yo voy caminando hacia él. Me atrae el pecado. Pero en un momento dado, yo recibo una señal. Dios me está diciendo de alguna manera que no siga. Entonces, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y volverme al muro que está allá, que es Dios mismo, y caminar hacia Dios. Esto es arrepentimiento. Es darse un giro de 180 grados para caminar en sentido diferente, simbólicamente. Hechos capítulo 26 versículo 20 dice: sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los judíos, les anunciaré que debían arrepentirse y volverse a Dios, dice Pablo. Arrepentirse y volverse a Dios. El arrepentimiento es dar una vuelta, media vuelta, un giro completo de media vuelta sobre tus talones espirituales y volver a Dios. Presten atención. El final de este versículo de los Hechos dice: y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Le está diciendo Pablo a la gente que tenía, que cuando iba por todas esas ciudades, él les predicaba el evangelio, les decía que tenían que arrepentirse y volverse a Dios. Pero al final el versículo dice: y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Tremendo. Tremendo, hermano. Un cristiano se caracteriza no por pecar. Un cristiano se caracteriza, hermanos, no por pecar. Un cristiano se caracteriza porque se humilla. Porque se humilla. Humilla su corazón ante Dios cuando le falta a Dios. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Cualquiera puede sentir, cualquiera que sea creyente o no, puede sentir pena o vergüenza por una falla, un pecado, una falta que le haya hecho a la sociedad, a una persona, al mismo Dios. Pero la realidad es que cuando uno se arrepiente, eso debe traer frutos específicos. Un verdadero creyente experimenta quebrantamiento. Un verdadero creyente experimenta un quebrantamiento cuando tiene un sentido de deuda con Dios. Le debes algo a Dios. No es el diezmo. Y si se lo debes, págalo. Le debes algo a Dios. Tu vida le pertenece a Él. Tu vida le pertenece. No se la debes, es de Él. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. De todo es Él. Todo. Tu carro, tu casa, lo que tienes, Él te lo puede quitar cuando quiera. Muchos le decimos a Dios: gracias, Señor, por lo que me has dado. Pero nunca le decimos gracias por lo que me has quitado. Él da, Él quita. Pero la deuda más grande que puedes tener con Dios es la deuda de no haberte arrepentido por tu pecado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás hoy aquí sin Jesús en tu corazón. Tú tienes una deuda que pagarás eternamente. Que pagarás eternamente. separado o separada de Dios por la eternidad si no te arrepientes y confiesas que Jesús es tu Salvador y crees en tu corazón que Él es tu Salvador y que Dios le levantó de los muertos. Si eres creyente en Cristo y Él está en el trono de tu corazón, espero que esté en el trono y no a un ladito. A veces tenemos a Cristo en el corazón, pero a un ladito, y en el trono estoy yo sentado y nadie me quita de mi trono. Y si Él está en el centro de tu corazón, en el trono de tu vida, confiésale tus pecados, porque lo estamos entristeciendo constantemente. No contristéis al Espíritu Santo. El Salmo 51, versículo 17, dice el salmista: los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado. Y termina diciendo: tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Ay, qué bendición. Qué bendición, hermano. Cuando hemos fallado al Señor, tenemos esa garantía de que si nos humillamos delante de Él, que si nos entristecemos por causa de nuestro mal, Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. Como David. Como David, hermanos. Acepta tu condición, hermanos, de pecado. Humíllate ante Dios. Confiésale tu pecado. Muestra tu arrepentimiento. Estas pautas son determinantes delante de Dios, y Él mismo es el que las determina. Y eso es a lo que yo llamo la senda de perdón. Pero hay algo más vinculado a la confesión: la comprensión. Comprender que para estar en la presencia de Dios debo estar limpio. Debo estar limpio. Salmo 51, 4 al 5. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, en pecado me concibió mi madre. David está reconociendo, él está orando ahora porque es por ser limpio, pero él está reconociendo en este momento su situación. Él declara su culpabilidad, él está confesando su pecado. David admite que ha pecado no solo contra una ley externa, sino contra la luz misericordiosa de Dios que está en su corazón. En el versículo 6 dice: he aquí, tú deseas la verdad de lo más íntimo y en secreto me harás conocer sabiduría. Así que Dios no tiene como yo llego a las casas de ustedes y tengo que pedirles permiso para ir al baño. Y ustedes determinan a cuál de los baños voy a ir. Cuando Dios llega a la vida de una persona, no pide permiso, ya llegó. La persona simplemente se arrepintió. Él tocó esa vida de manera especial. Él previamente ya había tocado ese corazón. Ahí está. Él le convenció de pecado. Lo tiene en su mano. Está listo. Se arrepintió. Jesús tomó ese corazón. Habita en esa vida. Y no solamente está en la sala y no tiene que pedir permiso para ir a la cocina, ni para ir al cuarto, y mucho menos para revisar tus gavetas en lo más secreto. No hay nada ya secreto en tu vida para Dios. No hay nada. Cuando tú miras a los lados para ver si no hay nadie, mira hacia arriba porque ahí está el Señor. O mira hacia tu corazón porque Él está allí. Esa es la realidad. David dice que Dios ha sido su maestro, porque Dios le ha hecho sabio. David había orado con tanta sabiduría en este salmo. Y entonces el pecado de David, en el momento que toma ventaja, empeora las cosas para él. Wow. Señor, yo sé que tú me diste sabiduría, yo sé que tú hablas conmigo, yo sé que tú me enseñas. Pero el pecado tomó ventaja. el pecado tomó ventaja y se empeoraron las cosas en la vida de David. He sido bendecido con tanto conocimiento, Señor, tanta sabiduría. Oh, cuán profunda debe ser mi depravación, que pude pecar contra tanta luz. Wow. Todo lo que me has vaciado a mí, Señor, no solamente el día domingo tras un mensaje, no solamente en la escuela dominical o en los grupos pequeños o en cualquier otra acción de estudio, en mi intimidad, no solamente en eso, Señor, yo he pecado, Señor, porque tú que me has enseñado tanta luz, tanta sabiduría, te he faltado aún en medio de eso. He mentido y mentido. Cuando hablamos de las cosas más sencillas, así que hermanos, miren, como siempre estamos pecando, y yo no estoy aquí insinuándoles ni esperando que cuando ustedes salgan de aquí se metan en una burbuja de cristal y que todo el mundo los vea por Birmingham, que van por encima de la calle y no pisan suelo. Yo solamente les digo, confesemos todos los días nuestro pecado. No dejemos que el sol se ponga sobre nosotros si no hemos confesado el pecado que hemos cometido. Ahora, no quiere decir esto entonces que yo tengo la facilidad de pecar y confesarme. De pecar y confesarme. Porque les voy a decir algo, hermano. Cuando usted confiesa su pecado a Dios, Dios no pone penitencias. Dios no pone penitencias. Dios da disciplina. Aplica disciplina. Oh, la penitencia es como si Dios te diera con este pequeñito dedo un latigazo donde tú sabes. La disciplina es como si Dios te diera con toda la mano. Y es la mano de Dios, es la mano del Todopoderoso. Hermanos, y yo sé que la confesión no es un ejercicio gozoso bajo ningún problema, bajo nada. Yo no me gozo confesando mi pecado. No, es triste. ¿Cómo me voy a gozar diciendo que soy culpable? ¿Cómo voy a estar alegre? ¿Usted mató a ese hombre? Sí, yo lo maté. Me siento tan alegre de confesar que lo maté. Nadie, a menos que esté loco, ¿verdad? Que no esté en sus cabales. Pero nadie se contenta en que lo descubran y que tenga que confesar que es cierto. No es un ejercicio gozoso. Pero permite que lo malo que hay en mi conducta y en la tuya, que todas esas cosas que salen a la luz plenamente, sin excusa, con su nombre propio, sean puestas delante del Señor. En el Salmo 139 dice que tenemos que decir las cosas con su nombre propio, tenemos que exponerlas tal como son. Así que no piensen que confesar es, bueno, sí he dicho algunas mentirillas. Oh, sí, Señor, yo tuve este pensamiento, yo hice esto, hice aquello. Pero no hay detalle. Dios te vio, hermano, es cierto. Dios te vio haciendo lo malo. Pero Él quiere que tú tengas el valor de detallárselo con nombre y apellido. Y si hay alguna persona afectada, esa persona tú tienes que ir y pedirle perdón a esa persona que está afectada por tu pecado, aunque ella no lo sepa. Bueno, a menos de que el pecado vaya, de que la confesión vaya a traer cosas mucho peores, entonces preferiblemente ver primero con el pastor, ver con los ancianos de la iglesia, exponle el problema para que te guíen, para que te orienten, porque a veces una confesión trae cosas peores. Les cuento, esto es real. Le pasó a un pastor que asistió a una campaña en una iglesia. Y en esta campaña se levantó una señora diciendo, acusando a una hermana de la iglesia de adulterio con otra persona de la iglesia. Entonces, en esa campaña habían personas que no eran de la iglesia. Entre esos estaba ese pastor. Y los ojos se le pusieron así como en los juegos de carta. Hay una carta que se llama el 2 de oro. ¿Ok? Así como el 2 de oro. Estaban los ojos del pastor así. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Y se levanta la otra mujer y le pelea y le dice: usted tiene que comprobarme lo que me está diciendo. Y el hombre estaba también allí y estaba totalmente asustado, temblaba, ese estaba callado la boca. Había pecado, ciertamente había pecado. Pero fíjense cómo salió una confesión que no debía salir en un momento así. Trajo un colapso, se acabó la campaña, la iglesia se desprestigió. Hay que tener cuidado, pero hay que confesar siempre el pecado. Y hay que ir a la persona específica y decirle: mira, yo hice esto contra ti. Ahora, si el pecado afectó a la iglesia, ahí sí, hay que pararse delante de la iglesia y decirle: iglesia, perdónenme porque yo cometí este pecado. Uy, es difícil, ¿verdad? ¿Verdad que es difícil? Pero la iglesia debe tener una condición y una actitud de perdón, porque así lo dice la palabra de Dios. No es señalar al pecador, sentarlo en una silla allá disciplinado con un sombrero de cucurucho allí de burro y ponerlo allá con la mirada hacia la pared como hacían en las escuelas antiguas. A mí me daban reglazos en la mano cuando yo hacía, me llamaba el profesor: ponga la mano. Y guagas. Y me daba, la primera vez que me dio, después ya yo trataba de que no me diera. Pero cuando él vio que yo trataba de que no me diera, me agarró la mano y me la puso así, me agarró la mano así y me dio con la regla en la punta de los dedos. Bueno, más vale que no. Mi mamá armó un escándalo en la escuela. Y los que conocieron a mi mamá saben cómo hubiera sido ese escándalo, cómo fue. La confesión debe proporcionar acceso al corazón de Dios. El creyente debe tener acceso al corazón de Dios. La confesión quita todo obstáculo para que la oración sea eficaz, hermanos. La confesión nos abre una senda a la comunión con Dios, a alcanzar su misericordia, a no tener oraciones estorbadas, a una comunión con mis hermanos en Cristo más amplia y a disfrutar de una vida abundante. Confesemos nuestros pecados a Dios y tratemos de no pecar, que es lo más difícil. La oración de David en el Salmo 51 nos ofrece un modelo práctico de cuatro partes de confesión: sanidad divina, crea en mí un corazón limpio, actitud divina, renueva un espíritu recto dentro de mí, dirección divina, no me eches de delante de ti, y unción divina, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la fórmula de lo que nos provee la confesión. Como David, hermanos, acepta tu condición de pecado, humíllate ante Dios, confiésale tu pecado y muéstrale tu arrepentimiento. Comprende que para estar en la presencia de Dios debes estar limpio, pero es muy importante apropiarnos del perdón de Dios al disponernos a pedir perdón, a disponernos a perdonar. Ambas cosas son importantes. Cuando nos disponemos a perdonar, también tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. El Salmo 51, 10, 11 dice en los versículos 10 y 11: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Y si vamos, por favor, busquen Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y en el Mateo capítulo 6 vamos a leer versículos 14 y 15. Dice la palabra: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahí tenemos una hojilla de doble filo. En primer lugar, David pidiendo perdón. En segundo lugar, perdonando nosotros a nuestros hermanos. Es renovación. Hermano, el perdón, cuando nosotros rogamos el perdón de Dios, es porque estamos experimentando o queremos experimentar una renovación en nuestra vida. Pedir perdón no es solamente pronunciar esa palabra tan sencilla. David pidió perdón a otros, a Dios, clamando que no lo ignore, que no lo abandone. Dice el versículo 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto no implica la pérdida de la salvación, hermano. Es como si dijéramos a Dios: Señor, no quiero sentirme como si tú me hubieses abandonado. No quiero sentirme en un momento dado como si estuviera dudando de mi salvación, Señor. No quiero sentir que caigo y que tu Espíritu no me sostiene. Confírmame, oh Dios, que soy tu hijo y nunca caeré. Esa es la realidad objetiva de cómo David es perdonado por su pecado y justificado en la presencia de Dios. Pero lo que el Salmo 51 describe es lo que David sintió, es lo que David pensó mientras se aferraba a la misericordia de Dios. Algunos pudieran decir que los cristianos, después de la muerte de Jesús, no oran ni se confiesan en esa forma. Yo creo que es verdad. Cuando nosotros nos apersonamos o nos apropiamos de la salvación, parece que dijéramos: bueno, ya soy salvo, ya me dieron la visa, ya no tengo que pasar sin que se den cuenta, porque para allá no se pasan sin que se den cuenta, ¿eh? Ya no hay pasaje secreto, o vas o no vas. Así que ya te dieron tu visa y estás en el cielo, ya tienes en la mano. Ah, ¿y ahora qué? ¿Qué importa? Ahora hago lo que yo quiero, porque ya soy salvo, ya puedo entrar. Mucho cuidado si es que no estás adentro. Mucho cuidado si es que tu visa está corrupta y no es verdadera. Y tú crees que estás adentro, pero estás afuera. Recuerda que eso no lo defines tú, ni lo define la experiencia que tuviste cuando creíste en el Señor. Porque algunos lloran, algunos se les pone la carne de gallina, algunos se alegran y brincan, algunos no hacen nada pero sienten paz. Pero ¿será una emoción nada más? ¿O será que el Espíritu Santo de verdad llegó o no llegó? Pero sí, somos salvos, gloria a Dios, somos salvos. Pero nos cuesta confesar ahora y orar pidiendo perdón de esa manera. ¿Por qué David lo hizo así? Porque David pensó: nada, ahora él puede quitarme su espíritu. Ahora, hermano, si eres salvo, Dios no puede quitarte el espíritu. El Espíritu Santo selló tu vida para siempre. Es eterna la salvación. Pero antes, en el Antiguo Testamento, el espíritu era puesto y quitado. O sea, un profeta venía a predicar algo, Dios le daba su espíritu. Lo que sujetaba al hombre era la obediencia, y por eso tenía miedo de pecar, porque se iría al infierno. Yo creo que David está en el cielo porque él sabía que de él iba a ser el linaje del Mesías, y aceptó ese Mesías. No lo aceptó como un hombre que venía en su caballo blanco, como Simón Bolívar, a liberar a las naciones, a los pueblos latinoamericanos. a liberar a los judíos de los romanos. Muchos en el Antiguo Testamento, y lo hablaba yo esta mañana con alguien aquí, muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento creyeron en Jesucristo, no como un Jesús que ya venía, porque todavía no había llegado, pero estaba en la promesa, y sabían que venía un Mesías. Y muchos de esa gente que creyeron y están en la Biblia, y otros a lo mejor no figuran en la Biblia, a lo mejor la mayoría no figuran en la Biblia, están en la presencia de Dios. Pero muchos, muchos más les rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Iglesia, ante la santidad de Dios y la maldad del pecado de la humanidad, debemos cada día apropiarnos del perdón, el perdón que Él compró en la cruz. Y eso lo vamos a hacer por medio de la confesión, agradeciendo a Dios siempre. Los principios, le voy a hablar de tres principios para ya ir finalizando. Aplicar estos tres principios. Primero, busca el perdón de Dios por tus pecados. Él desea la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. En segundo lugar, si nuestra relación con el Señor está bien, nuestras relaciones con otras personas también estarán bien. Van a caer en esa misma línea. Tratemos a otros con gracia, justicia y honestidad. No hagamos separaciones o divisiones entre nuestros hermanos. Somos familia de Dios. Usted no trata de hacer divisiones entre sus hijos. No, más bien trata de verlos unidos. Usted trata de que su familia esté junta. Usted trata de estar unido a sus hermanos, a sus hermanas, a su mamá. Perdón, a su mamá, a su papá. Usted trata eso. Entonces no intente dividir la familiaridad de la iglesia, porque esta familia es con la que usted se va al cielo, no con la suya, a menos que toda la suya sea creyente. Tercero, el alcance de la disculpa por el pecado debe coincidir con el alcance de los efectos del pecado. En otras palabras, debemos buscar el perdón de quien estaba de quien está evidentemente involucrado, con el fin de asegurar mi restauración. ¿Me explico? Si mi pecado es así, mi disculpa es así. O así. Si la persona contra la que pequé está así, entonces yo debo estar así. Esa es la realidad. Si un hombre mira con lujuria a una mujer, él inmediatamente debe confesar el pecado al Señor. No sería necesario o apropiado confesarle el pecado a la mujer, salir corriendo detrás de ella en la calle. Wow. Está bonita. No, señor. Y salgo corriendo detrás de la mujer y decirle: mire, me disculpa, por favor, porque acabo de pensar esto de usted. ¡Guas! Oh. No es conveniente. No es conveniente. Déjela que siga. Porque usted ofendió a Dios, y pida perdón a ese Todopoderoso. Si su pecado involucra, como dice, a un buen número de personas, como la iglesia, confiéselo ante la iglesia. Así que la confesión y el perdón deben coincidir con el impacto del pecado. De acuerdo sea el impacto, así es la confesión. Y los afectados deben oír tal confesión. Otro requisito para el perdón de nuestros pecados es que perdonemos a otros. 1 Corintios 13:5 dice que el amor verdadero no guarda rencor. Recuerda, Proverbios 17:9 dice que un amigo verdadero nos perdonará. Dios también requiere que perdonemos a otros para recibir su perdón. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus pecados. Mateo 6:14-15. Sean amables y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Perdón, qué palabra tan cortica, y cuánto alcance puede tener. Es cortica, pero la acción, el resultado es infinito. Es infinito, va hacia la eternidad. Sea que debas pedir perdón o que tú seas perdonado.